Amigos, bienvenidos al podcast, al episodio número 108 del podcast desde la Tribuna 23. Como siempre, ya saben que les doy las gracias por estar escuchando, viendo, o donde sea que lo estén escuchando, viendo, analizando, criticando este podcast. Hay cositas de qué platicar. El lunes no hubo episodio. Ahora es momento de que empecemos a platicar. No sobre lo que nos dejó el fin de semana, porque eso ya es tema pasado, pero estos 2-3 días después del último episodio, el martes, que ustedes lo vieron, con Dani Chanona de TUDN, pasaron cositas. Y pasaron cosas sobre todo en Champions League. Unos cuantos temitas por ahí específico de NFL y poco más. Así que empecemos. Para arrancar con el podcast de hoy, es necesario hablar de lo más relevante de estas dos jornadas, bueno, estos dos días de Champions League, y el primero es el Barcelona. ¿Qué mierda vamos a hacer con el Barcelona? No ha pasado ni siquiera una semana o semana y media, no pasó ni siquiera un mes de lo que platicábamos de Xavi Hernández, de cómo le había costado hace unas cuantas semanas ganarle al Porto y ganarle al Shakhtar. Esta vez va y de visita en un campo que ni siquiera es el campo local o el campo original del Shakhtar y pierde 1-0. Pero no, eso no es suficiente. Ya platicamos de lo que pasó en el Clásico frente al Real Madrid y cómo dejó el partido Xavi Hernández y su equipo en el segundo tiempo. Ahora, el sábado pasado, le ganan a la Real Sociedad sin merecerlo. En los primeros 30 minutos, la Real Sociedad le pudo haber metido 3 al Barcelona, si no es por la mala definición de sus delanteros y por las atajadas que tuvo Ter Stegen o incluso unas cuantas salvadas de la defensa del club catalán. Es increíble cómo el Barcelona no tiene un estilo, no genera emoción, no transmite nada, no encuentra la forma de ni siquiera generar un solo gol. Parecen equipo chico. El Barcelona, si vieron el partido, quienes lo hayan visto el martes por la mañana, que fue aquí en México, fue una cosa repugnante. Un equipo sin ideas, tirando pelotazos al área, como si fuera prácticamente el Mallorca, el Rayo Vallecano, como si fuera el Getafe. Todos esos equipos de los cuales se queja Xavi Hernández de su estilo y de su forma de cómo le juegan al Barcelona a lo largo de la temporada. Así jugó el Barcelona. Sin ideas, sin actitud, con poca proposición hacia enfrente, no hay absolutamente nada. ¿Cuántos fichajes más le vamos a tener a Xavi Hernández? ¿O cuántos pretextos más? ¿O cuántos partidos más le vamos a pasar a Xavi Hernández? En el primer tiempo ni siquiera tenían una sola llegada de gol al marco del Shakhtar. Un Shakhtar que en el papel ni siquiera debería complicarse. Un grupo donde está el Porto, el Royal Antwerp y el Shakhtar, donde el Barcelona tendría que haber logrado todos los puntos posibles de los 6 partidos disputados. 3-6, sí, de los 6 partidos disputados. Ahorita ya comparte liderato con el Porto y el Shakhtar ya lleva 6 puntos. Es increíble cómo el Barcelona logra complicarse las cosas, cómo el Barcelona sigue tropezándose con la misma piedra y a Xavi Hernández no lo van a correr y les voy a decir por qué. A Xavi Hernández no lo van a correr en primera, porque la temporada recién empieza, entre comillas, porque la temporada y el proyecto está atado a Xavi Hernández, supuestamente, porque Joan Laporta ha salido a defenderlo millones de veces a Xavi Hernández y por el cariño que le tiene todavía la gente como jugador. Xavi Hernández vive del nombre que tiene como jugador. Ese paso que da como entrenador de Qatar a la élite europea es increíble. No hay fundamentos, todos nos enamoramos de lo que parecía ser el heredero de Pep Guardiola, el heredero del Barcelona, el encargado de que supuestamente el Barça renaciera en Europa. Está muy padre ganar la Liga, está muy padre competir en Copa del Rey, pero a Xavi Hernández y a todos estos fichajes no los trajeron para competir en estas dos competiciones, porque con y sin Xavi estas competiciones ya se ganaban. A Xavi Hernández y a todos esos jugadores los están trayendo para competir en Europa. Queremos ganar, queremos ser otra vez ese protagonista en Europa. Y si estamos más preocupados por buscar una esencia, ya el Barcelona ni siquiera tiene la esencia que le caracterizaba hace unos años. Pero el Barcelona ya ni siquiera sabe ganar. Y no hay ni una ni otra. Es increíble cómo parece ser que un día este proyecto tiene pies y cabezas y al siguiente día no tiene absolutamente nada. No hay un entendimiento, o al menos eso parece, eso da la impresión. Y creo que es un bache muy, muy profundo en el que está el Barcelona y ni siquiera sé si puedan lograr salirse al 100% o por completo de este bache. Necesita haber correcciones, necesita haber un cambio. ¿Pero qué más vamos a esperar de Xavi? ¿Que llegue el parón de selecciones? ¿O que regresen todos estos jugadores lesionados? Ok, ya regresó Pedri. Y ya regresó Rafinha y ya regresó Lewandowski y le quieres cargar la presión a todos los canteranos. Fermín López no va a entrar a resolverte. Lamine Yamal puede ser una promesa, pero tampoco va a entrar a resolverte. ¿Quién más quieres que te resuelva? ¿Alejandro Valde? ¿Cómo vas a planear que este equipo o estos jugadores te resuelvan si ni siquiera hay una clara idea de juego? El Barcelona se caracteriza por un tic-tac, por un juego bonito, por ganar espectacular. Hoy no hay ni eso. Y tampoco hay ganar a pesar de. Cuando se gana es muy a huevo, se gana sufriendo. Pero no hay nada claro en este Barcelona. El grupo y la punta ya la comparten. Y pues digo, van a pasar como primer lugar, pero no estaría 100% seguro. Falta recibir al Porto en casa. Y bueno, ir a visitar al Royal Antwerp. Pero de todas maneras, si el Barcelona no corrige, octavos de final y a casa. Cambiemos un poquito de tema y es que ya tenemos a los primeros clasificados en la UEFA Champions League a la fase de octavos de final. Ya tenemos los elegidos para que sigan avanzando y por supuesto el Barcelona no esté en ese rumbo. El Bayern Múnich hoy gana, sufre un poquito, le cuesta trabajo vencer al Galatasaray y al final ganan sobre los últimos 10 minutos, 2-1. El Inter de Milán, paso perfecto, también está en la siguiente ronda. El Leipzig, con todo y que ya perdió con el City, está en la siguiente ronda. El mismo Manchester City, que no ha perdido desde hace no sé cuántos partidos. El Real Madrid, que hoy gana, gusta y golea contra el Braga. Y la Real Sociedad. Y quiero hablar con ustedes brevemente, realmente muy, muy poquito. Pero la Real Sociedad, a mí me está gustando mucho lo que estoy viendo en ese equipo. Me parece que hoy, si ustedes me lo permiten, yo pondría la Real Sociedad top 3, top 4 de los mejores equipos o de los mejores equipos que juegan al fútbol en esta Champions League. Puede estar por encima el City, estoy de acuerdo. Puede estar por encima el Bayern Múnich. Puede estar por encima el Real Madrid, pero puede pelearse ese cuarto puesto con el Inter de Milán, con los tres mejores equipos o los equipos que mejor se han visto en esta fase de grupos. Mikel Merino, Oyarzabal, Takefusa Kubo y muchos, muchos otros jugadores están entendiéndose de una forma increíble y la Real Sociedad, yo al menos siento que sigue sin recibir tanto ese mérito o al menos con los resultados no los ha recibido de la mejor forma. Hoy en el minuto 20 ya iban 3-0 goleando un Benfica que llegó a cuartos de final, que estuvo cerca de competir sobre los cuatro mejores equipos de la Champions League pasada, y eso habla muy bien de la idea que está tratando de poner la Real Sociedad. Está Oyarzabal, Takefusa Kubo, está el mismo Barrenchea, Mikel Merino, Zubimendi, Méndez, Aritz, Ubeldia, Muñoz, Remiro, y tienen una muy buena banca también. Me parece que este equipo, en cuanto a proyecto, promete mucho. Hoy son primer lugar por encima del Inter de Milán, entonces, checando un poquito eso, yo al menos sí podría considerarlo. No es mentira, creo que sí van empatados con 10 puntos ambos equipos. Pero me parece que sí podría considerar a la Real Sociedad como uno de los cuatro mejores equipos de esta UEFA Champions League. Podemos debatirlo, pero me parece que merece un poco más el reconocimiento. Ya para cerrar lo que fue la Champions League, hay otro equipo que de plano no sé qué es peor, si ser del Barcelona o ser del Manchester United. Creo que la respuesta es clara, pero con todo y eso, si tú prefieres al Barcelona, este mismo Barcelona perdió contra este mismo Manchester United la temporada pasada en el repechaje de la UEFA Europa League. Eso es lo que a mí me emputa. O sea, de verdad, este Manchester United no tiene ni pies ni cabeza. Todo le sale mal a este equipo. Cuando parece que lo van a ganar fácil, llega algún factor, una lesión, una expulsión, un autogol, un gol tempranero, cualquier cosa, y termina por complicar el partido. Hoy van ganando 2-0. En el minuto 30 llevan ganando 2-0. 15 minutos después, roja para Marcus Rashford, gol para irse al medio tiempo 2-1, 2-2 en el minuto 54, y con todo eso se acaba el partido, expulsan a Marcus Rashford, viene un penal, lo anota Bruno Fernández, y en los últimos 15 minutos les dan la vuelta de forma sorpresiva. Bueno, no de forma sorpresiva, de forma increíble. O sea, no te explicas cómo al Manchester United se le escapan los partidos. Y se los platiqué hace unos cuantos podcasts, hace unos cuantos videos. Este Manchester United sobrevive porque el Copenhague y el Galatasaray también han tenido picos altos y picos bajos. Hoy el Man U tiene 3 puntos, pero está solamente un punto detrás del Copenhague y del Galatasaray. Y esto porque entre estos dos equipos también se han quitado puntos. Con todo y eso, el Manchester United ha tenido suerte. Pero si te soy sincero, Erik ten Hag tampoco es la solución de este equipo. Hace unos cuantos días que le ganan en Premier League el día sábado, decía que tenía el mejor porcentaje en cierta cantidad de primeros partidos Erik ten Hag como entrenador del Manchester United. Ok. Y con todo y eso, no compiten en Premier League, son sotaneros en su grupo de UEFA Champions League, no pelean las copas, no hay una identidad en este proyecto. Erik ten Hag, a mí me gustaba mucho, pero ahora lo estoy considerando como con Xavi, un entrenador vendehumo. Puede tener la idea, pero siempre encuentra un maldito pretexto para justificar todo lo que le pasa al equipo. Las lesiones, que los jugadores están acostumbrados a jugar a otro estilo de juego, las lesiones, las expulsiones, se pelea con sus jugadores, los aparta del vestuario, cualquier cosa menos ganar partidos. No sé qué es peor, si ser del Manchester United o ser del Barcelona, y también lo platicamos hace unos cuantos podcasts cuando goleaban al mismo Manchester United, el Manchester City, en un domingo hace unas cuantas semanas. Es increíble lo que pasa con el Manchester United. Y también es un proyecto que no le veo pies ni cabeza. Yo todavía quiero creer que el Barcelona tiene un poco de composición, se puede recuperar. Pero el tema con el Manchester United es ir de mal en peor. Y con todo lo que invierten, con todos los fichajes que han hecho, el equipo de Ten Hag tampoco juega absolutamente nada. Tienen picos altos, luego después tienen picos bajísimos. Y así sucesivamente. Y me parece que así no puedes competir en Europa. Y de milagro no están eliminados porque este equipo también no tiene pies ni cabeza. El siguiente tema que quiero platicar con ustedes, y también es muy breve, se ha hecho mucho revuelo en redes sociales sobre el papel que tiene Antoine Griezmann en los jugadores top de esta temporada y de toda la historia, o bueno, de la última década. ¿Ustedes en qué lugar pondrían a Antoine Griezmann? Hace unos cuantos videos también, recién que empezaba este cambio en el podcast, platicábamos del prime de Bale, del prime de Benzema, del prime de Salah, del prime de Eden Hazard, del prime de Neymar. Pero creo que a Griezmann, no sé si se le falta el respeto, pero quizás no se le da el reconocimiento que merece. Y lo platicamos justo con el Balón de Oro, que lo ponen en el lugar 21 en vez del lugar top 10. Antoine Griezmann, para mí, es mejor que Gareth Bale, es mejor que Benzema, para mí es mejor que Eden Hazard, y Salah todavía es un poco mejor que él. Pero dentro de estos cuatro jugadores, yo pondría primero a Salah, después a Griezmann, después a Hazard y después a Bale. En mi opinión, me parece que lo infravaloramos muchísimo, y es un tipo que siempre ha cumplido, ha cambiado su rol infinidad de veces, y aún así ha seguido demostrando la calidad que tiene. Entiendo que no le fue muy bien en su etapa con el Barcelona, pero creo que también llegó en un Barcelona de una forma equivocada, de una forma errónea, en una posición donde tampoco lo beneficiaba tanto. Al final todavía tuvo unos cuantos destellos, pero le costó un poquito de trabajo adaptarse al contexto que tenía el Barcelona, y que el Barcelona realmente no podía jugar pues gracias a él o alrededor de él. Cambió otra vez al Atlético de Madrid, y ya no solo es goleador, ya no solo es asistidor, sino también se ha convertido por momentos y por partidos en específico en un box-to-box. Recupera el balón, te asiste, es capaz de crear sus propias jugadas, es capaz de ponerte un trazo largo de portería a portería, es capaz de aguantarte el balón y descargar con los volantes, con el mismo Morata. Griezmann hace todo bien y hace jugar bastante bien al Atlético de Madrid. Si hoy el Atlético de Madrid está peleando la punta con el Barcelona, el Real Madrid y el Girona, es gracias a Antoine Griezmann y obviamente al buen momento que vive Álvaro Morata. Con todo y eso, creo que se le sigue faltando mucho al respeto. Es campeón del mundo, subcampeón del mundo. Estuvo incluso peleando por ahí un Balón de Oro, que para mí el Balón de Oro del 2018 que gana Modric era más para Antoine Griezmann que para Luka Modric o incluso de Cristiano Ronaldo, que queda en segundo lugar. No gana la Champions League porque también mala suerte en esa final contra el Atlético de Madrid. Un Keylor Navas que sale, como siempre, en noches mágicas de Champions. Es campeón de Europa League. Desafortunadamente no ha ganado esa Liga Española porque no estaba todavía en el Atlético cuando la ganan en el 2014, y tampoco estaba en el 2019 cuando la ganan porque estaba en el Barcelona. Entonces creo que merece más respeto Griezmann. Ha sido también Balón de Oro en el Mundial, ha recibido tantos premios, tantos reconocimientos, tiene estadísticas muy, muy buenas que para mí merece ser o merece estar dentro de la conversación de uno de los 10 mejores jugadores de la última década. Se ha convertido en un jugador todoterreno, multifuncional, y aún así la gente trata de demeritarlo. Creo que es mucho también por el aspecto que juega en el Atlético de Madrid, un equipo poco vistoso, un equipo que está caracterizado más por jugar a destruir el juego, un equipo que está dirigido por el Cholo Simeone, que tampoco es un entrenador sexy o que acapare todas las portadas por jugar bonito, como lo es Pep Guardiola, Zinedine Zidane, Luis Enrique cuando gana la Champions League con el Barcelona, etcétera, etcétera. Pero me parece que Antoine Griezmann sí merece ser considerado como uno de los 10 mejores jugadores de la última década, sin importar la posición y sin importar las estadísticas. Me parece que es un jugador completo y merece incluso más reconocimiento si es que todavía no se lo están dando. Y ya para terminar el podcast, para no extendernos tanto, para no alargarnos tanto y volverlo tan tedioso, quiero hablar de dos temas en específico que pasaron la semana pasada en la NFL, semana 9. Miami no le gana a buenos equipos, no le gana desde hace más de 400 días a un equipo con récord ganador. Miami promedia menos de 17 puntos frente a equipos con récord ganador. En cambio, promedia más de 20 enfrentando a equipos con un récord perdedor. En esos juegos, en ese tipo de juegos, es cuando se separan los contendientes de los pretendientes. Y Miami todavía está pasos detrás de ser un contendiente. Muy padre la ofensiva, muy padre las yardas que pone Tyreek Hill, muy padre los números de Tua en el inicio de temporada, pero si quieres ser candidato a MVP no puedes dar este tipo de partidos frente a equipos contendientes. Si quieres ser considerado romper el récord de más yardas posibles en una temporada, no puedes dar este tipo de juegos como el que da Tyreek Hill contra los Chiefs. Entiendo que tienen las piezas, pero hace falta ejecutarlas de buena forma en el escenario ideal, que son los enfrentamientos frente a equipos con récord ganador. Sobre todo porque son esos equipos que te vas a enfrentar en playoffs, en enero. Esta es una previa de lo que te vas a enfrentar en enero y Miami ya demostró que no está listo. Tienen todavía cierto lapso para cambiar, para mejorar, para ajustar de cara a enero, pero si no lo hacen, one hit wonder, ronda divisional, ronda de comodines y a casa. Y de otro equipo que quiero hablar, que sí merece ese tener más respeto y que mucha gente por los últimos años, en donde se han caído en el lapso final de temporada, son los Ravens. Los Ravens acaban de regresar a su realidad a dos equipos que querían pelear por la punta en la Conferencia Nacional. Primero blanquean, bueno, dejan que les metan 6 puntos, si no estoy mal, los Detroit Lions, y después limitan en 3 puntos a los Seattle Seahawks. Su defensa es una máquina. Es una máquina y es una máquina élite. Es el balance perfecto en un equipo que aspira a ser contendiente al Super Bowl con todo el desmadre que hay en la Conferencia Americana. Hoy, para mí, en la Conferencia Americana, se pelean por ser el número uno con los Cincinnati Bengals, porque tienen una buena ofensiva y porque tienen una muy buena defensiva. El tema es que sabemos que en estos momentos los Ravens son capaces de hacer hasta lo imposible por perder partidos donde salen como favoritos. Les pasó contra los Steelers y les pasó contra los Cleveland Browns. ¿Pierden el partido? No estoy seguro. A ver, vamos a ver contra quién han perdido los Ravens. No estoy seguro si perdieron contra... Estoy seguro que fue contra Pittsburgh y no recuerdo si fue contra... Le ganan a Titanes, le ganan a los Bengals. No, pierden contra los Colts en tiempo extra. Con sus derrotas, este tipo de juegos son los que normalmente pierden estos Ravens. Cuando todos queremos creer o empezar a creer en ellos, es cuando peor salen a jugar. Es lo que no nos hace convencernos al 100%. La única traba que le ponen a Lamar Jackson, con todo de que la gente dice que es un cornerback, es que tiene que ganar en playoffs y en eso estoy de acuerdo. Si se mantienen en este nivel, en esta segunda mitad de temporada, me parece que Baltimore está listo para ser ese equipo candidato a pelear por lo más alto en la Conferencia Americana y a desterrar a los Kansas City Chiefs de la máxima posición, que es ser el número uno sembrado en la Conferencia Americana. Creo que eso es importante. necesitan un poco más de constancia. Ahorita lo están logrando, están demostrando que pueden hacerlo. Y sus siguientes partidos son complicados. Browns este domingo, Bengals jueves por la noche, Chargers, Rams, pueden ganarlo fácil, Jaguars, 49ers, Dolphins y Steelers. De ahí solamente un juego es relativamente fácil y es el de los Rams. De ahí en fuera se enfrentan a sus rivales divisionales, a equipos que pretenden ser contendientes, como lo es Jaguares, como lo es Miami, como lo es San Francisco. Entonces ahí es ahí cuando tienen que demostrar. Quiero darle mucho reconocimiento a lo que ha hecho Lamar Jackson en esta temporada. Se le ve mejor precisión, se le ve mejor toma de decisiones, se le ve mejor mecánica, se le ve mejor entendimiento con sus receptores, se le ve mejor fuerza, se le ve mejor precisión. Hay muchas cosas que tiene Lamar Jackson que no hemos visto en años anteriores. Ya no ha corrido tanto, pero ha corrido cuando se le ha necesitado. Y de la defensiva no hay mucho que decir. Para mí, junto con la de los Cleveland Browns, es de la 1 o la 2 en lo más alto de estas estadísticas o de estos rankings del tema de las defensivas. Vamos a ver cómo se desenvuelve todo esto y ver si logran mantener este nivel. Por lo menos hasta ahora me ha gustado mucho lo que he visto de los Ravens.
Y antes de terminar el episodio, si a ti te gustan las apuestas deportivas, quiero invitarte a empezar a apostar en Ganabet Sportium, la mejor casa de apuestas de México. Lo único que tienes que hacer es registrarte en el link que te voy a dejar en la descripción e ingresar el código GABOV23, GABO, la primera con mayúsculas, la V con mayúscula y el 23 con los números. Solamente pican en el link que te dejé en la descripción, deposita al menos 100 pesos y ten en tu primera apuesta una free bet de 1000 pesos. Bonos, sorpresas y los mejores momios solamente en Ganabet Sportium. Por aquí te voy a dejar el código para que vayas y te registres y también el link para que le piques y empieces a apostar.
Amigos, pues les agradezco mucho que hayan visto, que hayan llegado hasta esta parte del video. Como siempre, no olviden suscribirse, no olviden darle like, compartirlo, coméntenlo. Aunque me mienten la madre, no importa, sus likes, sus apoyos, lo que sea que sirva de ayuda para seguir creciendo, apoya mucho este canal, apoya mucho este podcast. Suscríbanse, estamos cerca de llegar a los 200 suscriptores. Síganme en mis redes sociales, se los voy a dejar por aquí abajito en la descripción. Por ahí también les dejé un código de apuestas para que lo aprovechen. Nos vemos el martes en un próximo podcast. Ya sé que les prometí una sorpresa. Calma, paciencia. Yo espero que la siguiente semana ya podamos mostrárselas a todos ustedes. Como siempre, gracias por escuchar el video. Gracias por escuchar el podcast. Si es que están escuchándolo en Spotify o en la plataforma que sea, denle 5 estrellitas y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.